Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenos días. Este es mi amigo el Fari.
Esta canción se la sabe mucho Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
Aquí estoy. Se me van los pies.
El novillero.
Con el Fari. Grande.
Además, muy vinculado a las ventas.
Sí, hombre. Por supuesto.
La historia de Ava Gardner cuando era taxista.
Fue taxista.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Muy y, Fari, ¿eh?
Y yo creo que alguna vez se lanzó al ruedo, ¿eh? Sí, sí, alguna vaquilla toreado.
Si era después de una firma de discos, no.
Oye, un besito a su hijo, a Javi
Cantero. A sus dos hijos.
Dos hijos.
Además, dos hijos que, que trabajan juntos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Uno la cara más visible. El otro ahí...
Los canteros.
Detrás de los arreglos y estas cosas.
Así estamos.
Bien. Recuerdo que homenajeamos en un aniversario de la muerte del Fari recientemente su figura artística también con Melody, que, oye, fue su
ahijada,
criatura,
¿no?
Ahijada artística, sí, sí. Bueno, nos centramos en el...
El torito, el torito.
El torito.
El torito que, bueno, está presente en nuestra vida. La verdad es que hay toros por todos lados en España. Uno lo piensa y dice, jolín, si es que ya en las cuevas de Altamira ya estaba ahí pintado. Así que, bueno, pues nos encontramos muchos monumentos dedicados al toro. Y en este caso al toro bravo, al toro de Lidia. Y en la Comunidad de Madrid hay alguno. Bueno, en concreto, uno de los que hay en la Comunidad de Madrid lo hemos plantado en nuestro reto de Twitter, en @buenosdiasom. Preguntamos, ¿cuál de estos toros que ves ahí, de estos tres toros, está en la Comunidad de Madrid? Y hasta el momento, la opción menos votada es la C, con el 10% de los votos. La opción B tiene el 20% y, ojo, la opción A, el 70% de los votos.
Bueno, el de la opción
entonces,
A,
vamos,
por favor,
está arrasando, ¿eh?
Twitter, es que está ahí entrando, al capote, como
está
si
fuera
un capote ahí.
Venga. Está ahí, no se ve el capote, pero está ahí. ¡Ey, qué te di!
Bueno, pues, ¿cuál de ellos está en la Comunidad de Madrid? ¿El A, el B o el C?
Sí.
Os metéis en @buenosdiasom en Twitter y luego a la 1-5, Carlos.
Eso, damos la solución, damos la puntilla. ¿Eh? ¡Ping!
¡Ping! ¡Hala! Vete con el capote a otro lado.
Me voy. Hasta luego.
Que ahora saca el capote también Sergio Martín Romo. Él lo lleva.
Espérate que no me lo piso yo. Yo soy poco habilidoso, saco el capote y al final al suelo.
Al
de
suelo.
Boca.
Que
las pies.
Decía yo.
Dime.
Antes que íbamos a recuperar el ratito de oyentes, me gusta mucho el tema de hoy, pero antes de ponerlo en contexto, ¿no? Lo que hacemos todos los días es rebobinar. ¿Te
no
apetece?
Sé, me da pereza.
No. ¿Por qué te da pereza?
Me da pereza.
Ah, ya sé por qué.
En el capítulo de ayer...
Ninguna pereza, porque no. Es lo que se merecen los oyentes que se ponen en contacto con nosotros en el WhatsApp, es que leamos todos, ¿eh? Y por eso tenemos el capítulo de hoy... Para recordar el de ayer, de esos mensajes que hacía en relación a la persona más perezosa que conocen, holgazana, vaga, en algunos casos, pues el mismo oyente. Se le quedó pendiente el mensaje de Sara. Lo vamos a leer hoy. Sara se acuerda de un vago que es su ex. Dice, mi ex era tan vago que ya ni cumplía. Es la expresión que dice... ¿Qué dice ella? Dice, además, se compraba las camisas para poderse quitar las camisas abrochadas directamente, sin desabotonar. Yo le he preguntado que yo le decía, Sara, pero tendría que ser alguna talla más grande, ¿no? Porque tú compras una camisa, yo no me la puedo quitar.
Claro.
Y yo le preguntaba, bueno, Sara, ¿y por qué no llevaba camiseta? Ella cuenta que sí, que la camisa era... una talla más grande y que tenía que llevar camisa obligatoriamente al trabajo.
Ya, sí, que parece que llevaba un pijama.
Pues sí, pues hala.
No le preguntaste que por qué no cumplía eso, no, no.
No, pero Jack, se lo puedes preguntar tú y a ver si nos lo contesta Sara.
Sara, yo solo te digo que has hecho muy bien.
Yo creo que no cumplía porque era pereza, por vaguería
siendo
o la gafandería, ¿no?
Ex, yo creo que, claro, que está muy bien donde está, ¿eh?
Por eso
un
sí.
Un besito a ambos.
José Antonio nos daba los buenos días y él nos cuenta que cuando él era pequeño, cuando José Antonio era un chavalín, iba de campamento. Nos cuenta que iban varios niños del bloque, iban juntos. Y uno de ellos, no nos especifica cuál, de esa pandilla de campamento, se duchaba con la camiseta puesta para no tener que lavarla después. Se hacía un 2x1 ahí en la ducha.
Ay, ay, ay.
Alicia dice, mi hijo es un caso. Coincido con la oyente que decía que se ponía las zapatillas sin desatar los cordones,
sí,
por no agacharse. ¿Te acuerdas,
sí,
que ayer salía esto? Bueno, pues el hijo de Alicia riza el rizo, ¿mm?, y yo creo que puede ser fichaje para cualquier circo de gira por España, Europa o Las Vegas. Dice, por no agacharse, nos cuenta Alicia, se baja los calzoncillos hasta las rodillas. Luego los termina bajando con un pie. Luego los alza por el aire para cogerlos con la mano, me imagino, y al resto de la ropa sucia. Los lanza, lanzamiento de calzoncillos. Yo cuando veo que lo hace, regañina, y él me dice que es que está en modo de batería baja.
Ay, 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 ay. Sí, que más que una cintura tiene una bisagra, ¿no?
No sé, pero vamos. A lo mejor hay que potenciar esta actividad, ¿no? Esta habilidad y hacerla olímpica, sí, el lanzamiento de calzoncillos sin agacharse. Ernesto dice, no doy su nombre, pero conozco a uno que se casó con una embarazada, no te digo más. Por pereza.
Esto es muy grande.
Ay. Y termino el recordatorio, la lectura, la interpretación de los mensajes que llegaron ayer con el de Inés, que dice que su marido es tan perezoso, tan vago, que no devuelve nada de lo que compra por internet.
¡No, no, 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 no!
Que no le convence, se lo queda o lo regala porque le da pereza hacer los trámites de devolución.
Bueno, pues que no compre mucho.
Por eso te digo yo.
Mejor que...
O compre a tiro hecho, ¿no? O con, sí, seguridad que,
claro,
que le va a valer.
Que sepa que esto no lo va a cambiar, o si no, que se acerque a la tienda, o que va a ir acumulando ahí un montón de cosas. Bueno, pues muchas gracias,
claro,
a todos.
Claro, me imagino que venderlo por Wallapop tampoco, que le dará pereza.
Hombre, si no lo devuelvo,
ponerlo,
imagínate,
regatear, quedar con él... posible comprador.
Ajá. Si hiciera un álbum de cromos, tendría todo repetido.
628-091-117.
Un besito, un besito sin acritud. Muchas gracias a todos por participar, que hay que seguir participando hoy. ¿De qué va la cosa? A ver.
Hoy el protagonista de nuestra siguiente historia lo encontramos en una universidad de aquí de España. El protagonista de nuestra historia se llama Vicent Giner Bosch. Es profesor universitario de la Universidad Politécnica de Valencia y ahora mismo es viral, se ha convertido en viral. Viral es que todo el mundo sigue a través de las redes sociales lo que ha puesto en marcha. Él, en solidaridad y para ayudar a todos los profesores, en principio profesores, que acaban de arrancar el curso escolar con sus alumnos de secundaria, sobre todo, quiere que haya una mejor comunicación entre unos y otros, y también entre los padres y todas las personas que forman parte de otra generación. Y ha empezado la elaboración, ha sido improvisada, pero ya es un gran diccionario para que los boomers puedan entender a los de la generación Z.
Ya.
Los boomers, vamos, son las personas, ¿vale?, que ya tenemos una edad a lo mejor, o que haya un salto generacional. Los boomers son los de gente nacida entre 1949 y 1968, más o menos. según lo que dice la sociología y las tablas de población. Luego sería la generación X, que es la nacida entre 1969-1980. Luego estaría la generación Y, o los millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1993. Y luego estaría lo que son adolescentes, jóvenes universitarios ahora, que son la generación Z, nacidos entre 1994 y 2010. Entre ellos Rosalía, que nos utiliza palabras que no entendemos. No entendemos vocablos. A veces no entendemos cómo los pronuncia, a veces no entendemos el significado.
La Rosalía. De Barcelona para Santo Domingo.
Él ha elaborado un diccionario colaborativo. Un diccionario con palabras de una investigación que le ha hecho con sus alumnos para que sea más fácil la comunicación, para que podamos entender a la generación Z. Palabras que él ha ido aprendiendo, pero que se ha dado cuenta que palabras que aprendió hace algunos cursos universitarios ya no las utilizan la generación Z, que es una generación, hay en otras generaciones que hay palabras, vocablos, expresiones que han sobrevivido al paso del tiempo, que seguimos utilizando, sí, aunque estén desactualizadas o viejunas, pero en esa generación hay palabras, va todo tan rápido por la tecnología, las redes sociales, por su forma de ser, que hay expresiones que a lo mejor se utilizaban hace 2 o 3 años o 3 cursos y que en este curso ya ni los de la generación Z utilizan. Él recopila algunas palabras como estar padre, que es ir de sobrado, vacilar, chulear o padreada, estar chill, que es estar tranquilo, en calma, que nadie te raya, que nadie te molesta. Cuando una de la generación Z te dice de locos, pues es que esto es de maravilla, que es fenomenal. Eso a lo mejor lo podemos interpretar mal, pero si te dice estar tochetao, o chetado, esto es que juegas con ventaja, que ya tienes algo de ayuda. Y esto viene muchas expresiones de, según él cuenta su investigación, de los videojuegos, del lenguaje que se utiliza a los videojuegos. Una expresión que oiréis mucho a los de esta generación es me renta.
Espera.
Que esto es, me viene bien, me convence, si no me equivoco.
¿Tú de qué generación eres, Diego Barrios?
Yo, pues de esta generación, yo nací en el 2001.
Zeta total.
Zeta. Soy un Zeta completamente.
Venga, vamos a hacer un experimento sociológico.
No, él puede añadir algunas expresiones. Ni tan mal lo utilizáis mucho, ¿no?
Ni tan mal también.
Ni tan mal también. Lo de F
yo no lo utilizo tanto.
Pero se utiliza también,
pero
¿no?
Pero sí, también se utiliza.
Está en este diccionario que es cosa que ha salido mal, ¿no?
Sí, o sea, decir, por ejemplo, pues en vez de decir, pues vaya caca, que no me ha salido, claro, pues vaya F.
También en este diccionario está también refachero, que es algo bonito.
Bueno, yo refachero no lo digo, pero sí. Lo dicen. Es en vez de decir, ostras, cómo mola, pues esto está refachero.
Refachero.
¿Tienes actualizada?
Bueno, ahora una que sí es una que yo considero un vocablo generación Z que sí está adoptando otras generaciones.
¿Cuál?
Es el de crush, un crush.
Un crush, eso sí, eso se utiliza muchísimo.
¿Y qué es eso?
El amor platónico.
El de toda la vida,
no
el amor platónico.
Ahora se dice crush.
El que tú llevabas en la carpeta de la Super Pop.
Ah, mira, me estoy acordando crush de una canción de Rosette que era Crash Boom Bang, ¿eh? Sí, sí. Ya le llamaremos. ¿Que estar padre lo usas tú?
Yo no, estar padre no.
Y si utilizas salir del chat también, salir del chat así para decir que uno se abre, como decíamos antes, que se deja una actividad o esto está en el diccionario. No,
eso ya se ha quedado en vuestra generación.
Oye, yo, no sé, me siento moderna porque utilizo ya en plan,
sí.
Hemos quedado en plan piscinero o lo que sea, ¿no?
Sí.
En plan,
¿punto
en
y opino se utilice? ¿Punto y opino?
Punto y opino se quedó un poco en el 2013.
¿Lo ves? Es lo que decía este Vicent Hinderbosch, que esta generación desecha luego muchas de las palabras que han estado de moda.
Sí, lo de punto y opino ya se ha quedado
sí,
muy atrás.
Pues punto y opino, que yo no lo había oído, se quedó en el 2013, o sea, en fin. Tengo un vocablo, yo unos vocabularios muy desactualizados, Sergio, ¿eh?
¿Cuál más así, tío, para nosotros?
Pues es verdad que, por ejemplo,
ir aprendiendo.
El Dabuti y el Debuti ahora han vuelto un poco a la moda.
¿Sí? Dabutenera. Sí. No Dabuti.
Bueno, también
¿no?
había. Dabuten era muy de Madrid, pero luego estaba
era
Dabuti.
Muy madrileño,
también.
Sí.
Dabuti era como en general, pero los de Madrid más chulos que un 8, Dabuten.
Dabuten, sí. Eso es Dabuten.
Luego también se dice, por ejemplo, mucho lo de 100 por, en plan, cuando, por ejemplo, dices, me apetece muchísimo este plan, me apetece 100 por. En vez de decir 100%, 100 por.
Antes era, me apetece mogollón.
Te quiero, que le dices, cuando quieres decir te quiero a alguien.
Te quiero.
No, no es
eso,
tecu,
no hay expresión.
Tecu plus ni nada,
no,
de eso.
No, tecu plus no se dice.
Eso también,
no sé
sé
que... te la ha sacado Nieves.
Tecu plus.
Nieves es de una generación nueva.
Ella sola. Ella sola. Ella ha vivido en una realidad paralela todo este tiempo.
Oye, que esto lo ponías en los SMS.
Es lo que le decía a su amiga imaginaria.
Perdona, el TQ y más, o te quiero mucho, el TQ, esto era una cosa que poníamos todos. O, ¿tú no,
tú
Juan,
sí, todos, años? Todos lo poníamos, sí, todos. Solo te lo poníamos a ti.
¿Qué más? ¿Hay algo que esté muy, muy de moda?
El me renta, yo creo que es lo que
el
más
El me renta
se dice.
Es lo que más. Sí. ¿Se dice renta. Peta ahora?
No. Se dice, por ejemplo, lo de me renta también se suele decir me rents.
Me rents, ¿no?
Me rents.
No me extraña que no les entendamos.
Y lo que está... Vale.
Vamos a ver. Mi madre a ti te escucha hablar, Diego Barrios, y le tienes que estar traduciendo constantemente.
Hombre, pero a mí me entiendes, Nieves.
No te
y
creas.
Lo que está,
¿no?
Lo que está muy, muy de moda, ¿cómo se dice? Algo está muy, muy de moda.
Pues te diría, esto se lleva mazo.
Sí. Ah, el se mazo lleva. Sigue.
El mazo sigue. El mazo se dice mucho.
Claro.
¿No se dice mazo?
Eso ya, que sepas que lo habéis heredado, ¿eh? El
mola claro
mazo
sí.
Ya lo cantaba Camilo VI incluso. O sea, que ahí vais adquiriendo también los
claro.
Vocablos, pero
somos
lo
una esponja.
Refrescando.
Bueno, como toda generación, va normal. Filtrando, se queda con sí, cosas sí. Y va innovando con otras.
Bueno, pues eso es lo que vamos a preguntar hoy, ¿no? ¿Cuáles son
hoy
las expresiones?
Hoy queremos nosotros hacer a la inversa. Que la generación Z, como es Diego, ¿eh?
Yo.
Entienda las expresiones que utilizaban el resto de generaciones. ¿Vale?
Complicado.
Entonces, claro, por eso queremos que nos cuentes, que nos escribas, que nos envíes notas de voz con esas palabras, expresiones que para ellos son viejunas, que a lo mejor están desactualizadas, pero que tú sigues utilizando.
Bota,
a lo mejor...
bota, que tu culo explota, ¿no?
¿Me quieres alfileres?
Oye, que
rebota,
¿no?
rebota
que tu culo explota. Bueno, que nos tenemos que ir, que es que está Sebastián Álvarez.
Venga, 628-091-117, ¿vale? Expresiones viejunas o desactualizadas.
Lo pasamos, ¿eh? Vamos a seguir pasándolo bien y encima nos vamos a culturizar porque vamos a hablar ahora nada más y nada menos de la Nau Victoria y de Juan Sebastián Elcano.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien y tranquilo. que cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, está con nosotros, lo decía antes, Sebastián Álvaro. Y antes de hablar de algo muy, muy, muy importante, le voy a preguntar yo a él, que estábamos aquí con nuestro ratito de oyentes y nuestras expresiones coloquiales de cuando éramos, bueno, más jovencitos, ¿no? Las que perduran, ya decíamos el labuten.
Sí, lo
¿no?
de ser viejo es una cuestión de ánimo. Yo sigo los 30 años.
No, no, tú estás en los 15.
Bueno.
Porque no paras, es alucinante.
A los 15 debía de ser tan insoportable que mi madre me decía, eres con diferencia el peor de los hijos que he tenido. Así que me quedo en nuestros tiempos, pero sigo muy activo y
¿cuántos pensando. Hermanos sois?
Somos 4.
¿4?
Sí.
¿Todos chicos?
No, mi hermana mayor es chica y es la mejor de la familia, claro. El peor soy yo.
Que no. Bueno, sin duda del que más se habla, creo yo, ¿no? Porque es que estás en todas partes y vamos a hablar precisamente de un acto que por eso te has venido por aquí, le conocéis, de Al Filo de lo Imposible. Bueno, es que ya ha estado con nosotros recientemente hablando del Everest, hablando de todas esas expediciones que él ha hecho. Si es que hacemos historia siempre con Sebastián Álvaro y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, porque estamos de celebración, una celebración muy importante, nada más y nada menos que se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo en barco, que fue la Nao Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano, quien atracó en Sanlúcar de Barrameda, esa aventura victoriosa que fue un antes y un después, ¿no?, para nuestra historia, Sebastián.
Para la historia del mundo. Y la verdad es que me lo dijeron con 4 días de antelación, pero me parece tan importante que...
¿El qué te dijeron con 4 días de antelación?, se preguntan nuestros oyentes.
Oye, vente que tienes que hacer la introducción y la presentación de un acto en el Castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda, mirando la desembocadura del Guadalquivir por el que entró la Nao Victoria el 6 de septiembre de 1522.
Y nada más que un acto conmemorativo tan, tan, tan importante del que participó el propio rey Felipe VI.
Sí, sí, claro. Bueno, y que hoy sigue en Sevilla, porque han subido las réplicas a Sevilla, pero yo creo que todo lo que se haga es poco. Yo creo que se ha hecho, una vez dicho eso, yo creo que se ha hecho poco. También es verdad que esta conmemoración, que iba a durar 3 años, de 1519 a 1522, ha pillado la pandemia de por medio, ¿no? Pero yo creo que la base y la razón principal para estar allí es para dar a conocer, para contar a la gente lo que significó la primera circunnavegación del planeta. Uh-huh. Y que hoy en día, desgraciadamente, es desconocida probablemente por buena parte de los españoles y buena parte del mundo. De hecho, estuve haciéndole una entrevista a doña Elvira Rocabarea, que tiene dos libros extraordinarios, Imperiofobia y Fracasología, y una de ellas es hablando fundamentalmente de la leyenda negra, cómo la propaganda inglesa, holandesa y francesa taparon, tergiversaron buena parte de la historia de España, que hoy todo eso está desmontado. Pero desgraciadamente todavía hay algunos españoles que olen poco o están en otro sitio que se lo siguen creyendo. Y una de las historias que se ha cambiado, se ha tergiversado, ha sido la primera vuelta al mundo. Uh-huh. Tú puedes ir a algún museo en Inglaterra y ahí te cuentan que la primera vuelta al mundo la dio Francis Drake. Y es mentira. O mucha gente cree que fue Magallanes el que dio la primera vuelta al mundo. Sin lugar a dudas, Magallanes tuvo mucho que ver con la idea de ir a las Molucas, uh-huh, a por especias, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el hecho de dar la vuelta al mundo es la aventura más trascendental que ha vivido la humanidad. He leído hace poco en la prensa hablando de esto, comparable con, uh-huh, con la llegada del hombre a la luna.
Sí.
Bueno, es mentira. La llegada del hombre a la luna es una aventura pequeñita en la historia de la humanidad. La aventura del Cano es una aventura extraordinaria que cambió el mundo.
Uh-huh. ¿Cómo era? Bueno, estamos hablando de hace 500 años, imagínense, ahora hay muchísimos avances también tecnológicos aplicados a la navegación, pero para que la gente se haga una idea, y tú que lo conoces tanto, ¿cómo era ese barco y qué expedición hicieron para que fuese tan, tan importante para la humanidad?
Bueno, primero salieron 5 barcos, aquellos barcos que hoy en día los vemos como cascarones de nuez, sin embargo eran la tecnología punta de la época. Es decir, España pudo llevar adelante, la corona hispánica pudo llevar adelante por una serie de cuestiones que la hicieron posible en un momento determinado. Y ese momento es, primero, Fernando Magallanes, que tiene experiencia de haber ido ya a por las especias por Portugal y que conoce, por tanto, un tramo de la ruta y dónde están aproximadamente situadas, tiene una idea que intenta vender al rey de Portugal, que no se la compran porque los portugueses ya están rentabilizando su ruta a través del Cabo de Buena Esperanza y se la vende al emperador Carlos. El emperador Carlos, desde el primer momento, entiende, hablemos de los consejeros de Indias que aconsejaban al emperador, entienden desde el primer momento la importancia que eso tiene. Así que, por un lado, lo que hay es inteligencia y visión global, que es la primera cosa. La segunda que tenemos es una tecnología de construcción naval, que es la más importante de la época. Los barcos se hacen en Euskadi y se aparejan luego, la gran mayoría de ellos, en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y luego, por último, tenemos los hombres capaces de manejar esos barcos. Muchos de ellos son analfabetos, pero son los mejores navegantes del mundo. En ese momento salen, y luego ya sabemos, ¿no? Es un viaje muy azaroso, uh-huh, que dura 3 años, que salen 5 naves y terminan, de aquellos 244 uh-huh, hombres que salen, terminan regresando 18, 17 y el capitán, uh-huh, Juan Sebastián Elcano.
Que era vasco, ¿verdad?
Que era vasco de Guetaria, que allí tiene algún monumento. Yo creo que en Euskadi sí que se ha celebrado. Pero yo estoy casi seguro que en Cataluña nadie ha hablado de esto. Y es una desgracia. Y es una desgracia en el sentido de quien no conoce la historia no puede saber a dónde va, no puede predecir el futuro. Y esa historia es ejemplar bajo todos los puntos de vista. En contra de muchas de las cosas que se hablan cuando se habla de la epopeya de España en América, es una historia en la que vence el renacimiento, el humanismo. Así que con ese viaje sabemos, la Tierra se hace redonda definitivamente. Bueno, ya todo el mundo sabía, digo todo el mundo de, con conocimiento, la gente de India, los grandes navegantes, que la Tierra era esférica. Pero nadie sabía exactamente cuál era, digamos, las dimensiones de esa esfera. Así que, por un lado, ya se acaba de especular. El mundo se hace redondo definitivamente. ¿Y luego qué más? Pues luego se trae unas cuestiones que cambiarían el mundo. Los portugueses, por ejemplo, creían que el Atlántico era un mar cerrado. Uh-huh. Y lo que se descubre es que todos los océanos están interconectados. Así que este planeta que se llama Tierra debería de llamarse realmente mar, porque es un planeta de agua en el que tú puedes conectar cualquier punto de la Tierra con otro, a través de los puertos, me estoy refiriendo, a través del mar. Así que el mar de repente se convierte en vías de comunicación.
Interesante, lo que estás diciendo es cierto, es una reflexión muy oportuna.
Bueno, y luego además los continentes se colocan en su sitio, que no se sabía. Es decir, solamente se sabía que había tres continentes más el recién descubierto, y de repente se le da forma a todo eso. Y eso cambia el mundo. De la noche a la mañana cambia ya, digamos que empíricamente el mundo antiguo se derrumba y nace el mundo que tenemos hoy en día. Y eso es un conocimiento, además, que se pone en valor para toda la humanidad. Es decir, al año de venir Juan Sebastián Elcano, el mapa con las, digamos, las cosas más importantes ya está en Europa, está compartido. Estamos compartiendo el saber humanístico de aquel tiempo con todo el mundo. Y los mapas chinos, por ejemplo, cambian. Y cambia para todo el mundo. No es, digamos, que eso no solamente favorece a los españoles y a los europeos, sino a todo el mundo. Claro, o sea, de hecho, se descubren nuevos pueblos, se ponen en conexión religiones, culturas. Parte de eso venía a través de la Ruta de la Seda, que colapsó varios tiempos. Pero de repente es la primera globalización del mundo. Y eso lo logra Juan Sebastián Elcano, porque la primera idea era regresar por el mismo sitio, llegar a las especias y al Moluco, uh-huh, y regresar a España. Y de repente Juan Sebastián Elcano toma la decisión de volver a España circunnavegando todo el planeta. Uh-huh. Así que es una historia formidable que deberían de conocer todos los niños en clase.
Totalmente. Me suscita mucha curiosidad, seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando, saber cómo eran, porque claro, fueron 3 años de unos viajes por mar en esas condiciones, con una meteorología que fue la que... Es que si son 3 años, aquí engloba todas las estaciones, del verano al invierno.
Bueno, pero además el invierno pasado en la Patagonia. Un invierno en la Patagonia, todavía hoy, con aquellas vestimentas y aquellos barcos, era arrostrar una serie de riesgos. Bueno, lo que pasó, ¿no? La cantidad de gente que murió, los padecimientos, los sacrificios llevados al límite, ¿no?
¿Qué llevaban en esos barcos? Porque claro, es que son muchísimos meses en los que los propios navegantes tenían que comer, lógicamente, para sobrevivir. Creo que hasta llevaban animales vivos, ¿no?
Sí, pero no solamente eso. Se acaba de publicar un libro facsímil muy, muy bonito, que me lo han regalado ahora, en el que vienen varios apéndices, y ahí sabes lo que llevaban. Uno de los libros que van a sacar es todos los alimentos que llevaban, uh-huh, porque todo eso que fue ordenado por el emperador era meticulosamente aprobado y clasificado, y por eso sabemos exactamente qué llevaban, la botica que llevaban para las... Y luego también por los relatos. Eso, que marcó además el relato de Pigafetta, marcaría, digamos, el relato global. Pigafetta, por ejemplo, prácticamente no nombra a Juan Sebastián Elcano. Y hoy, sin embargo, lo que sabemos es que la circunnavegación se realizó por gente que, como luego dijo el poeta Tennyson, tenía claro que siempre hay un lugar para buscar un mundo nuevo, y que tenía la determinación, como dice también el poema, de que antaño movía los cielos y la tierra. Porque esta gente realmente terminó de remover el conocimiento humano al respecto del planeta y de sí mismo. Decía Séneca en una frase que no hacemos muchas cosas difíciles porque nos parecen imposibles. Dice, pero realmente son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlo.
Claro, así al final que, no se acaban haciendo.
Así que aquellos hombres, lo más importante era la audacia, el conocimiento que tenían, y se atrevieron. Se atrevieron a fracasar tanto que aquello cambió y nos cambió a nosotros mismos. Uh-huh. Por supuesto, mucha más importancia, no estoy hablando de la tecnológica, ¿no?, que la llegada del hombre a la Luna, que realmente, bueno, ha tenido repercusiones después, pero no cambió el mundo de tal forma y de tal categoría que el anterior mundo se derrumbó.
Claro. Sí,
aunque siga habiendo hoy en día terraplanistas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí estamos.
Bueno, ¿qué tal por Sanlúcar?
Una maravilla, lo que pasa es que he tenido muy poco tiempo. Lo mejor, la entrevista que hice a Elvira Rocabarea, y que vamos a seguir hablando, porque ella también piensa que el conocimiento de nuestra historia, y sobre todo de ese periodo histórico que yo tanto amo, que es el periodo de aventura y exploración de España en los siglos XVI y XVII, fundamentalmente, pero también del XVIII, debe de ser conocido y respetado y contado con todas las, digamos, con todos los claros y oscuros que se quiera. Pero si no conoces, ¿cómo vas a llegar a comprender el país que vivimos? ¿Por qué en estos barcos había gente de toda condición? ¿Qué les llevó a ir más allá al límite? ¿Cómo el pobre Juan Sebastián Elcano, 4 años más tarde, moriría en medio del Pacífico en otra exploración? Uh-huh. Porque era también, como decía el poeta, gente dispuesta a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. No se rindieron hasta el final.
Eran valientes, que al final incluso eso, estaban dispuestos a perder su propia vida para favorecer al interés común, al interés general.
Bueno, así se ha cambiado la historia. Pero incluso mirándolo en plan global, probablemente la hazaña de Alejandro Magno hace 2300 años tuvo una importancia globalizadora muy importante. Pero claro, es que se conocían 2 continentes, esa parte de Europa Oriental y algo de parte de Asia y muy poquito del norte de África. Lo que hace Juan Sebastián Elcano, lo que hace aquella expedición, es cambiar, transformar nuestra idea y nuestra idea de lo que somos capaces de hacer, porque eso no se para ahí. Es que fueron constantes, a partir de entonces fueron constantes las expediciones de exploración. Es decir, a Juan Sebastián Elcano le conoce muy poca gente, pero Juan Ladrillero, ¿cuánta gente le conoce? Pues Juan Ladrillero en 1557-58 hizo una exploración en Tierra de Fuego y Patagonia que ha sido la más completa que se hizo hasta tiempos modernos. No le conocemos. Juan Ladrillero, que yo sepa, no tiene una calle en España. Y, sin embargo, conocemos al último influencer.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí nos sumamos a esa celebración y te hemos querido invitar, cómo no, habiendo participado de lleno también en esos actos conmemorativos que, como bien dices, hoy concluyen en Sevilla y que nos ha encantado que nos des otra lección de historia y para que la gente, oye, ponga en valor realmente esta expedición a Juan Sebastián Elcano y que hagamos patria, ¿no?, que también nos hace falta.
Bueno, es que el que no está orgulloso de este país lo que tiene que hacer es leer un poco más. Para mí ha sido de verdad salí corriendo cuando me lo pidieron, porque que el destino te regale una fecha como el 6 de septiembre del 2022, que se cumplen 500 años, y te dejen hablar en un escenario a gente que además está todo el mundo interesado en esta historia, para mí es un honor directamente.
Y para nosotros un honor que estés aquí compartiéndolo con toda la audiencia de Buenos Días Madrid. Gracias, Sebastián.
Gracias a vosotros.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
el partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Leganés quiere seguir la racha.
Este viernes, desde las 9 menos 5, en el 106 de la FM, el equipo de Imanol Idiáquez busca su segunda victoria de la temporada.
3 puntos con Solera.
Ante un histórico como Las Palmas y en el nuevo estadio de Gran Canaria.
En Onda Madrid, estamos deseando contarlo.
Sonido Onda Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
¡La Rosalía! ¡Rosa, sin tarjeta! ¡Se lo mando!
Sí, sí, estáis pensando lo mismo que yo, que a Rosalía hay muchas veces que no se la entiende, no a la única, pero...
No por vocalizar mal, ni cantar mal.
No, no.
Por lo que significa el palabra o el vocablo.
Claro, a ver, estoy con Sergio Martín Romo, iba a decir Romito.
Porque... ¡Ay, Romito!
Un Romito. Y luego estoy con Diego Barritos, no, con Barritos. Diego Barrios, que vamos a hablar de expresiones.
Los oyentes están compartiendo en su ratito esas expresiones viejunas, desactualizadas, que siguen utilizando,
sí.
¿Vale? Y con la ayuda de Diego, representante de la generación Z de este equipo, vamos a intentar actualizar esta expresión.
Venga, Onda Madrid Servicio Público.
¿Vale? Para saber cómo lo deberíamos decir, luego tú eres libre de cambiar la expresión o no, pero ¿cómo deberías decirlo para que te entienda la
ahora,
generación actual, ¿vale?
Fenomenal.
Mensajes que podéis seguir enviando a nuestro WhatsApp y que vamos a ir leyendo. ¡Buenos días, guapetones!
¡Hola!
Nos escribe nuestra oyente Inma. Dice, pues yo digo mucho la siguiente expresión. ¿Pero qué me estás con Tainer? Dice, mis hijos adolescentes, dice, me miran raro. Y también dice, la cagaste Burlancaster. Ahora, cuando algo no me gusta o me molesta, mis hijos me han pegado lo de, qué feo to. O qué feo todo. Dice, o qué feo eso, con muchas oes. ¡Qué feo! Poco a poco me iré modernizando. ¿Renovarse o morir?
Sí.
Muchas gracias, Inma. Pues es lo que queremos, renovarse o morir. Entonces, lo de, ¿qué me estás con Tainer? ¿Cómo podría ser actual en la generación Z?
Lo de, ¿qué me estás con Tainer? Es verdad que ya se ha quedado un poco antiguo.
Ajá.
Sí, pero yo creo que se diría... Como, ¿qué me estás contando?
El que me estás contando normal y corriente.
Sí,
un
es
neutro.
Que dices, ¿no?
Hay
neutro.
Una expresión neutra. No sí. Hay ninguna que diga de sorpresa así.
Sí, o también, utilice. Por ejemplo, podríamos decir, pues, flipo mazo.
Flipo mazo.
Lo que decíamos antes.
Vale, vale. Para la cagaste Burlancaster.
Eso es que no sé ni lo que es.
La cagaste Burlancaster. Mira, te voy a ayudar porque en relación a esta, ¿vale? Tenemos a Sara que nos da los buenos días.
Hola,
y
Sara.
Nos cuenta que ya ha ido a ver. Como no podía ser, como fan de Hombre G, es que en la película voy a pasármelo bien. Dice, hay un personaje, uno de los cuatro amigos, que está todo el rato rescatando estas frases. Recomiendo la peli y ella dice, la cagaste. Burlancaster, siempre lo digo, si alguien mete la pata.
Claro.
Cuando alguien mete la pata, actualmente, ¿qué decís?
Pues yo creo que sería un poco como... Pues sí, sería un poco como la has cagado.
Sí, sí.
Pero lo de... Es que ya... Como la has cagado Burlancaster.
La cagaste Burlancaster.
¿Y eso es donde surge?
A ver, porque era un personaje...
Fue título de una peli de Hombres G.
Ah, de ahí viene.
Pero yo no sé si Hombres G cogió... Ahora me pillas a mí. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente, ¿eh? Si lo sabéis o que investigáis. Si Hombres G ya cogió esta frase, esta expresión, porque se utilizaba antes. Pero se popularizó con la película de y el disco de Hombres G, ¿no? Un
la
LP.
La cagaste de Burlancaster. Había una canción, sí.
Bueno, sigo leyendo mensajes. ¡Buenos días! Soy Cristina. Yo todavía uso el guay, el dabuten, y parte con la pana. Dice, cuando algo nos parece genial, ¿eh? Cuando algo estaba muy bien, partes con la pana. Dice, claro, cuando estamos entre los amigos de toda la vida, dice que estamos entre los coleguitas. Dice, somos del foro, o sea, de Madrid.
Pues lo de guay, todo eso, no se dice ya tanto. Yo creo que es verdad que como ahora se dicen más cosas en inglés, se diría como cool.
Es cool,
que,
¿no?
Que guay.
Qué guay.
Qué guay.
Qué guay. Qué cool.
Qué cool. Qué cool. Okay. Y luego, lo de, por ejemplo, los colegas, ahora también se dice mucho los bros.
Los bro.
Los bros.
¿Los ahora, bros son los amigos?
Sí. Sí, mis
bros.
Hermanos. Sí.
Los coleguitas, ¿no? El sí. Colega.
Y luego también se dice
el bro.
Mis panas.
Mis panas. También
mis panas, mis panitas.
Mis panitas es los amigos, ¿no?
Sí.
He quedado con mis panas para...
Con mis amigos, sí.
Uh-huh. Para dar un voltio o no, que eso es antiguo.
No, para dar un voltio no.
Un rulo.
Un rulo tampoco.
No.
¿Cómo se dice? Para dar una vuelta, ¿cómo se dice?
Para dar una vuelta.
Para salir, para ir a tomar algo.
Para irte a tomar una cerveza.
Ah, uh-huh. Vale. Bueno.
O sea, queda con mis panas para ir por ahí.
Sí.
Vale.
Santi, palabras que utilizas, que ya están en desuso o demuestran que ya tienes una edad. Él nos manda plajete. La palabra plajete.
¿Y eso qué es?
Dice, dame un plajete. Que es un cigarro.
Ah, no lo he oído nunca.
Un plajete. Yo decía más, y se lo comentaba a Santi, yo decía trujas.
Trujas.
Ajá, sí.
Un trujas, un cigarro.
Un piti.
Un piti.
Un
ahora,
piti,
¿ahora
sí.
¿Cómo se dice?
Ahora se podría decir como un piti.
Ajá.
Un cigarro de toda la vida. Un cigarrito.
Un cigarrito.
Un cigarrito.
Ese cigarrito.
Y también se dice pitaker.
Un pitaker.
Un pitaker. Vamos a... A
o sea
por un pitaker.
Si luego vamos completando la frase, le puedes decir, oye, pana, dame un cigarrito o un pitaker, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Al final nos sale una canción de Rosalía, ya veréis.
Sí, que es muy cool.
Es muy cool. Claro, estuve apuntando todas
venga,
las traducciones que nos sale
sí,
una
sí,
canción
sí,
de
sí,
Rosalía.
Sí,
así te lo digo.
Al final, generación Z a tope.
No, no, su primer single de.
Flipo mazo.
De Nieves. Nieves Z, ya verás.
También un filtro.
Nieves.
Nieves Ortiz. De la generación Z. Filter también, ¿no? Un filter, un cigarrito.
Un cigarrito, sí. Buenos días. Escribe Enrique, yo digo siempre, mira, Chachi Pirule, dice, creo que está anticuado, tendré que buscar otra frase más actual. Pues Chachi Pirule.
Lo sentimos, Enrique, pero Chachi Pirule.
Juan Pelotilla.
Entraría también el cool, ¿no?
El cool.
El cool.
El cool.
El cool. El cool.
Un cool. Un esto renta, esto renta.
Renta,
ah, renta, renta.
Renta.
Llamamos como esto renta.
Vale, esto renta. ¿Eh? Enrique apunta, Chachi Piruli no, renta.
Renta.
Hola, buenos días. Escribe Paqui. Dice, mi madre dice mucho, echa la tranca a la puerta. Que quiere decir, cierra la puerta con llave. Que se escapa el gato.
Que se escapa el gato.
Aquí, cierra la puerta, tú le dirías,
cierra al salir.
A tu pana, ¿qué le dirías?
Vete y cierra. Directamente.
Date la vuelta.
Date la vuelta.
Como Pimpinela.
Mensaje de Diana, dice, buenos días. Dice, la más desactualizada, desde luego, eres más majo o más maja que las pesetas.
Sí.
Es,
sí,
claro.
Lo de las pesetas es que... Claro. Yo cuando nací todavía había pesetas, pero las pesetas ya es una cosa...
Y volvemos, para que alguien es muy majo, también cool, o...
Sí, qué majo es, qué simpático.
Qué simpático.
Guay no, que es guay.
No, guay, cool.
No, guay es que ya es un poco como, qué guay, suena ya un poco como...
O sea, majo oh, no, que es así como algo cariñoso, es cool,
sí,
directamente.
Sí, no, que en plan...
Cool sirve para todo.
Ah, tal, pues, joder, mira, renta, mola, mazo.
Renta, renta, bueno, renta, renta, mola, mazo y cool. Sirven para todo, comodines.
Sí, comodines.
Hola, buenos días, Sergio Nieves, soy Hola. Albi, del Espinar. Dice, hay una expresión que yo llevo oyendo mucho tiempo en su casa, eres más corto que las mangas de un chaleco.
No, yo creo que se diría más como, disculpadme, pero se le diría retrasado.
Ah, así, ahora mismo, vale. Dice, sí. O eres más tonto, simple que Spinete, que iba no. siempre desnudo y se ponía el pijama para ir a dormir.
No, eso no se dice.
Eso no se dice, ¿no?
¿No?
Claro,
ahora
no
es verdad.
Atontado, ¿cómo dice que estás atontado?
Que estás al helado.
¿Al helado? ¿Ya no se dice al helado?
No, al helado no se dice para nada.
¿Para nada? ¿Al helado
no,
ya?
No, al helado ha desaparecido el vocabulario.
Al helado
¿no?
se piden uno
¿estás
de
en Bavia?
¿Estás en Bavia? Ay, tampoco. Estás en las nubes, en todo caso.
¿Cómo era, Nieve? Las musarañas, ¿no?
Las musarañas. Estás, sí, en la, con, estás en las musarañas.
Con las musarañas, no, tampoco.
No, no. La RAE tiene que hacer un vocabulario de la generación
Z. Sí, en
Z.
Eso estamos, en eso estamos.
628-091-117. José Luis dice, ¿qué pasa, Trump?
Empanao, perdona.
Empanao. Empanao sí que se puede decir un poco,
o sea,
más.
Al helado.
En lugar de helado, empanao.
Empanao, sí.
¿Aceptamos
empanao?
Al helado como...
No, al helado no lo utiliza.
Empanao. Digo, perdón, empanado. Estoy yo.
Para ser corto, cortito...
Empanao.
Empanao.
Lo podemos aceptar, sí.
Empanao, vale. Perfecto. José Luis nos ayuda ya con una frase desactualizada, el que pasa a Trump. Él dice, que qué tal, ¿no? Eso dice. Y yo utilizo mucho la de, tienes más mala cara que los pollos del Simago. Un abrazo para todos.
Lo sentimos, pero no.
Esto yo creo que es, pues que cuando ves a alguien que va, pues que se ha levantado... Fatal, sí. Con ojeras, con mala cara, a lo mejor de resaca o está malo, pues dice, tienes más mala cara que los pollos del Simago. El Simago era, Diego, un establecimiento comercial.
Sí,
vendía, sí. Había muchos Simagos por Madrid, como puede haber Carrefour Express.
Claro,
o cosas, vaya, de esta,
había una canción, de hecho, de Palomitas de Maíz, ¿te acuerdas? Palomitas de maíz, palomitas de maíz, en Simago por un pavo te dan una bolsa así.
Vale, entonces debe ser que... Vale. Elena nos da los buenos días, dice, algunas expresiones deberían sobrevivir de generación en generación, comenta ella. Dice, yo, de mi abuela, ¿vale?, utilizo la de pa' ti la perra gorda, cuando alguien quiere tener razón. O viajas más que el baúl de la Piquer cuando alguien está de aquí para allá.
Bueno, yo es verdad que tengo que decir, en defensa de vuestra generación, que yo soy muy fan de los refranes y de estas expresiones. Entonces, yo soy mucho de utilizar, por ejemplo, a todo cerdo le llega su San Martín.
Ajá. Sí.
Esa yo la utilizo muchísimo. Sí. Pero, por ejemplo, la del baúl...
De la Piquer.
No, eso no.
Es que el baúl de la
Piquer... Y para alguien que está muy de aquí para atrás, culo inquieto, que viaja mucho, ¿qué se dice?
Pues eres
culo inquieto tampoco.
Culo inquieto. Ah, no, sí. Culo inquieto sí.
Ah, vale.
O no estás quieto directamente.
Vale. ¿Te mueve más que los precios?
No.
No, no. Tampoco se dice.
No, es verdad que ahora mi generación es más directa. Ya no se va tanto por una expresión o por un refrán. Lo que piensa lo dice, yo creo.
Ana nos da los buenos días con muchas eses. Ella nos cuenta que sigue utilizando lo de hace viruji.
Ah, sí, es frío.
No. Eso es frío.
Hace un frío que pela o me estoy congelando, bro.
Me estoy congelando, bro. Y si dice Ana, hace viruji, bro, ¿queda moderno?
Queda raro. Queda raro.
Queda raro. Vale. Pero tú entenderías viruji, ¿no?
Sí, viruji lo entendería. Vale. Pero quedaría muy raro, ¿eh?
Bueno, entonces podemos dar en el cursillo avanzado de cómo parecer un Z sin serlo. Si metemos la palabra bro a casi todo, se puede actualizar,
sí,
¿no? Bueno, pues ella dice que utiliza lo de hace viruji, que su marido dice mucho lo de... Me voy a planchar la oreja.
Que eso supongo que será, me voy a dormir.
Me voy a dormir. Ella, Ana, dice que es más de decir, me voy al sobre.
Sí, pero lo de planchar la oreja, no.
No decimos, no. Ya, ¿no? Nos manda muchos besos para todos. Dime, ¿qué quieres decir?
Bueno,
es tu espacio, sí, puedes decir lo que quieras.
Para que antes de irnos al boletín, porque como queda un minuto, yo he compuesto una frase así,
sorpréndenos, Nieves,
rápida, con lo que ha salido, ¿vale? Que es la siguiente... Hola, pana, estás tan empanado que te has dejado el pitaque. Yo es que contigo, bro, flipo mazo. Pensaba que eras más cool. Si encuentras el cigarrito, entonces sí rentas. ¿Qué te ha parecido?
Pero lo tenía que haber entonado así.
Con un poco de ritmillo,
bueno, pues,
yo creo.
No sé, dale tú. Es que no vas a entender mi letra.
Pero tienes que darle un ritmo como de Rosalía, ¿no?
Más de Rosalía,
ah, de Rosalía,
te ha quedado. Sí, sí, te ha quedado más de Chelly, de
venga,
barrio.
De la Marinieves.
Venga.
Pero, ¿y cómo lo dice la Rosalía? Empieza tú diciendo hola, pana, y yo te sigo, tío.
Hola, pana, ¿qué tal?
Hola, pana, estás tan empanado que te has dejado el pitaque. Yo es que contigo, bro, flipo mazo. Pensaba que eras más cool. Si encuentras el cigarrito, entonces sí rentas. ¿Qué?
Ahora mucho mejor.
¿Sí?
Ahora
venga.
Sí.
Me das el aprobado, entonces.
Nieves, generación Z completamente, ¿eh?
Nieves Ortiz, con todos ustedes. Yo tenía un profesor que le llamábamos el Z, y yo pregunté, ¿por qué?
Sí.
Y entonces, cuando empezó la clase, dijo, hola, buenos días. Y ya supimos por qué le llamaban el Z.
Mañana más, en capítulos anteriores. Diego,
venga,
te espero por aquí para traducir.
Estaré aquí.
Hasta luego.